El sector aéreo vive buenos tiempos. Muestra de ello los aeropuertos del país, Loiu y Foronda. Lograban récords históricos de pasajeros durante el pasado ejercicio. Maider Martín, egunon.
Egunon, bai, sí. De hecho, Loiu rondó los 5 millones de usuarios, un crecimiento del 8,5%. Y si miramos a Foronda, el transporte de carga pues también se incrementaba, un 16%, máximo histórico. El aeropuerto alavés, además, está a punto de rozar el soñado H24. Y entre tanto, sin cifras récords, pero también en positivo, el aeropuerto de Donostia, que incrementaba en pasajeros un 6,6%.
Uh-huh. Al otro lado del teléfono tenemos a Mikel Amezaga, es controlador e instructor de controladores en el aeropuerto de Foronda. Mikel, egunon.
Egunon.
Son datos más que positivos. Aumentan los pasajeros, también el volumen de carga. Está claro que cada vez viajamos más, pero ¿hay controladores suficientes?
Pues yo te diría que no somos suficientes para afrontar este crecimiento y el crecimiento que se nos viene encima. Uh-huh. Digamos que somos poquitos y viejitos.
Y para tratar esta cuestión están reunidos en Valencia en el Congreso Anual de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA. A priori parece que tiene fácil solución, ¿no? Si no hay suficientes controladores, habrá que convocar nuevas plazas. La última ha salido hace nada.
Los planes son incorporar de aquí a 2025 450 controladores netos, es decir, descontando las jubilaciones, etcétera. Uh-huh. Pasar a del entorno de 1.800, que somos ahora, a 2.100. Pero claro, esto sobre el papel es muy fácil, pero desde que tú contratas o decides contratar o iniciar un proceso de selección hasta que tienes un controlador operativo en donde lo necesitas, pasan del orden de 3 años. Entonces, estamos en parte reunidos aquí, entre otros temas, estamos tratando cómo va a ser esta incorporación y cómo va a ser la formación de toda esta gente nueva, porque es un periodo muy corto y las formaciones son largas.
¿En cuánto tiempo se verían incrementados esos 1.800 controladores en 2.100?
Pues de aquí, de 2018 a 2025.
Uh-huh. Y hay un protocolo, ¿se ha establecido ya cómo, cuántas plazas por año se van a ir sumando?
De momento ha salido una convocatoria la semana pasada con 131 plazas y pues creemos que el ritmo sea pues aproximadamente ese, pues una convocatoria al año o casi, o igual un poquito más. Uh-huh. Entonces hay que digerir toda esta avalancha de nuevos controladores, hay que formarlos, para formarlos hay que sacar a controladores de la frecuencia para darles instrucción, en fin, es una tarea, hasta que los tengamos todos trabajando, es una tarea ardua.
Lo hemos comentado además antes de saludarte y darte paso, Mikel, tú eres instructor de controladores, lo eres en el aeropuerto de Foronda. ¿Cómo es esa formación? ¿Cómo se forma un controlador?
Pues se hace primero una selección de personas que se presentan a la convocatoria y después con las personas seleccionadas pasan por un proceso de formación de aproximadamente un año, año y medio. Después se incorporan a la empresa y ya van a sus destinos y allí reciben lo que llamamos la formación de unidad, es decir, una formación ya de los procedimientos locales, una formación con un instructor en frecuencia y unos exámenes pues para asegurar que la persona puede desenvolverse sola realizando el trabajo.
Uh-huh. ¿Esto dónde se estudia, Mikel?
Pues hasta el 2011 la formación era pública y estaba gestionada por Enaire, que becaba a los candidatos seleccionados y eso aseguraba una igualdad de oportunidades. Nadie tenía que hacer frente al pago de una formación que estamos hablando que cuesta aproximadamente unos 70.000 euros.
70.000 euros la formación para ser controlador aéreo.
Exactamente.
Uh-huh. Y ahora ya no es pública.
Ahora ya no es pública, se privatizó. Entonces, claro, esto no asegura la igualdad de oportunidades porque tienes que reducir tu base de candidatos a los que pueden afrontar pues unos pagos de este tipo o unos créditos para hacer frente a ese dinero, ¿no? Entonces, uh-huh, nosotros apostamos por la vuelta a la formación pública y de cara, porque nos asegura que los candidatos, pues, digamos, son todos los posibles y no hay factores económicos que puedan condicionar presentarse o no.
Que cualquiera pueda acceder a esa formación y ser controlador aéreo. Mikel, uno de los puntos del Congreso es la implantación del cielo único europeo. ¿Nos puedes explicar qué es esto?
Sí, bueno, Nosotros, como estamos en la Unión Europea, pues estamos sujetos a otros sectores, a mucha normativa que nos viene de Europa y hay que transponer al ámbito nacional. Entonces, hay pues un proyecto de que digamos, los espacios aéreos sean más flexibles, los aviones puedan volar directamente desde un punto a otro, independientemente de qué espacios aéreos nacionales estén atravesando. Eso implica pues bueno, pues una redefinición de muchos procedimientos.
Y por cierto,
es optimización, en definitiva, detrás de lo que se busca es optimización de las rutas.
No sé si de esto seguro que vais a hablar en el Congreso, no sé si de esto otro por lo que te voy a preguntar, Miquel, al menos entre pasillos o como chascarrillo, también, porque hace unos días conocíamos que dos aviones de Ryanair casi chocan, no sé si esto es mucho decir, cuando sobrevolaban Pamplona. Los aviones llegaron a estar a unos 4 kilómetros de separación horizontal y a tan solo 122 metros de separación vertical. Parece que no es suficiente este tramo de separación, ¿o sí?
Sí, no es suficiente. Vamos a ver, los incidentes de aviación se investigan en una comisión de investigación de incidentes y accidentes de aviación civil. Y mientras están en ese proceso de investigación, deberían mantenerse en el ámbito privado. Se hacen públicos luego con las conclusiones de la investigación, que suelen dar lugar pues a recomendaciones o a cambios si se ha detectado que hay algún fallo del sistema, ¿no? No sabemos por qué este incidente, que está todavía en fase de investigación, se ha filtrado. Entonces, dicho esto, no es muy profesional por mi parte lucubrar sobre las causas, porque no se conocen, pero sí te puedo explicar lo que realmente pasa ahí, o sea, lo que pasó. Es decir, lo que pasó es que no se respetó la separación ni vertical ni horizontal. El reglamento de circulación aérea nos dice que dos aeronaves en el aire tienen que tener una separación vertical de al menos 1.000 pies, que son unos 300 metros, o horizontal de 5 millas náuticas, que son aproximadamente 9 kilómetros. Pues en este caso se parece que no tenían ni una ni otra. Y hasta ahí podemos llegar en la fase en la que está este incidente.
¿Y esto por qué puede ocurrir? ¿Puede ser un descuido o puede haber otras razones?
Puede haber razones de toda índole. Es decir, el fallo humano puede estar presente, puede haber fallos de comunicaciones, que una instrucción no haya sido recibida o no haya sido recibida a tiempo, etcétera. O sea, te insisto que no tenemos los datos y
sí,
está bajo investigación. Las causas aparecerán y se emitirán las recomendaciones pertinentes.
Claro, el titular que leíamos en muchísimos medios era casi han chocado y parecía que casi pasaron rozando esta distancia de 4 kilómetros en navegación aérea. Para entendernos, es casi chocarse.
Bueno, lo cierto es que el sistema funcionó, es decir, hubo tiempo para que los aviones pudieran hacer una maniobra de evasión y quedaron a 4 kilómetros. Como te digo, las distancias que manejamos son grandes, pues 9 kilómetros de separación horizontal, se te puede antojar mucho, pero claro, estamos hablando de aparatos que se mueven a 900 kilómetros por hora, uno frente a otro, ¿no? Entonces, pues los tiempos son los que son, y decisiones hay que tomarlas pues en tiempos cortos.
No vamos a especular, nos lo has dicho tú y lo respetamos. El caso es que todo esto está en comisión de investigación. ¿Quién acude a esta instancia?
La comisión de investigación pues suele estar integrada por pilotos, controladores y personal también del ministerio, en fin, expertos de todos los ámbitos relacionados.
Sí, pero quiero decir, ¿quién lleva el caso a esta instancia, a esta comisión?
Sí, bueno, es decir, hay un sistema de notificación que cuando nosotros detectamos que ha habido una falla o que ha habido una situación que podría derivar en algún riesgo para la seguridad, pues hay un sistema en que nosotros notificamos estos incidentes para que se investiguen. Entonces, si este incidente se está investigando es porque nosotros lo hemos notificado.
O sea, los propios pilotos que estaban a los mandos de las naves.
Pilotos o controladores.
Usted trabaja en el aeropuerto de Foronda, que dentro de unos meses permanecerá abierto de nuevo durante las 24 horas del día, el famoso y ansiado H24. Y la pregunta otra vez, ¿hay controladores suficientes para esta nueva apertura a las 24 horas?
Bien, para el servicio de control no va a suponer ningún cambio, porque nosotros llevamos siempre trabajando las 24 horas del día. además del, esto es así porque además de atender el tráfico del aeropuerto de Vitoria, atendemos el espacio aéreo que está encima hasta 9.500 pies de altura y digamos hasta el sur, hasta más al sur que el aeropuerto de Burgos. De hecho, hacemos también la aproximación al aeropuerto de Burgos y atendemos todos los sobrevuelos que pudieran pasar por nuestro espacio aéreo. Entonces, incluso en el horario en el que el aeropuerto está cerrado, nosotros estamos ahí trabajando. Para nosotros no va a suponer ningún cambio, más allá pues, de la flexibilidad que esto puede dar a las aerolíneas para poner más vuelos y que a lo mejor pues el trabajo se nos reparte más uniformemente a lo largo del día. Ahora está bastante concentrado en las horas de la tarde y sobre todo primera hora de la mañana.
Pues Mikel Amézaga, controlador e instructor de controladores en el aeropuerto de Foronda.